¿Ya? ¿O faltan? ¿Estamos todos?
Ok.
Bueno, vamos a mirar este... Buenas noches, hermanos. Vamos a mirar en esta noche, en el capítulo 6 de la Epístola a los Romanos. Epístola a los Romanos y el capítulo 6, que nos toca, siguiendo con el estudio de esta carta del apóstol. Y en este caso, el tema que nos toca es el tema de la vida de santificación. Estaba pensando que últimamente hemos hablado bastante sobre este asunto, será porque lo necesitamos. Recuerdo una vez, estaba creo que Moody predicando y predicó sobre el capítulo 3 de Juan, os es necesario nacer otra vez. Y el domingo siguiente volvió a predicar sobre ese tema. Y al otro también, y al otro también. Y vino una hermana y dijo, hermano, ya van 4 domingos que usted nos predica sobre os es necesario nacer otra vez. Y le dijo, exactamente por eso, porque os es necesario nacer otra vez. Y entonces en esta noche volvemos a hablar sobre la santificación y pienso, será porque necesitamos ser santificados más en nuestra vida. Así que vamos a mirar en el capítulo 6 de Romanos, pero antes déjenme introducirlo con algunos conceptos. La Epístola a los Romanos habla, hablando de la santificación como etapa en nuestra vida de cristianos, habla de 3 etapas en cuanto a la salvación. Sabemos bien que la salvación tiene, en primer lugar, el sentido de la justificación, la conversión, y llamaríamos la justificación. Ahí en Romanos 5:1 es muy conocido el pasaje, justificados pues por la fe tenemos paz. Y eso es lo que ocurre cuando una persona es salva y el Señor entra en su vida. En el capítulo 6 y versículo 22, que vamos a mirar hoy, habla de la santificación, que es el tiempo que permanece entre la conversión y cuando el Señor nos lleve. Este tiempo es la santificación, es una parte de la salvación también. Nos vamos salvando también, no porque la salvación sea inconclusa cuando el Señor nos salvó, sino porque además es un proceso de ir salvándonos en cuanto a santificación, la vida de santificación. Y finalmente, en el capítulo 8 y versículo 30, Romanos abarca todos estos conceptos, habla de que a los que justificó, a los que llamó, a estos también glorificó. Y entonces es la última etapa en la salvación, que es la glorificación, cuando el Señor nos lleve a su presencia. Creo que se entiende, ¿verdad? 3 momentos en la salvación. El que vamos a considerar es el tiempo ahora. No es un instante como la conversión o la justificación, no es un instante como cuando el Señor nos lleve glorificación, es un periodo de tiempo que dura toda la vida cristiana entre la conversión y la glorificación, cuando el Señor nos lleve a su presencia. Entonces, la idea que en esta noche nos abarca o nos congrega es justamente esto de lo que es la santificación. Santificación en Romanos capítulo 6... Cuando quiere anda y si no quiere no anda, ¿saben, no? Yo digo que, ya les dije, ¿no? Que este es inconverso. Sí, hay que convertirlo. Hay en este capítulo 6 2 preguntas importantes. El capítulo se divide en 2 sectores muy claros, muy claros. Pablo en ese sentido ha sido prolijo. Pablo no es un escritor muy prolijo, realmente. A pesar de que es inspirado, Pablo es bastante errático. A veces confunde o nos confunde porque empieza con un tema, hace un paréntesis y se va para otro lado, después vuelve. Pero en este caso ha sido muy prolijo cuando lo presenta. Y hay 2 preguntas. En el versículo 1 está la primera pregunta. Y la primera pregunta, como había tocado, se siguió andando. La primera pregunta está en el versículo 1 y la leemos, por favor. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La primera pregunta apunta a lo que es la doctrina de la santificación, o parte de la doctrina de la santificación, porque la santificación es una gran doctrina, muy completa, muy compleja, pero una parte de esa doctrina está aquí en este capítulo 6, la parte doctrinal, que es lo que se llama la santificación posicional, ¿eh? Somos santificados, hemos sido santificados en Cristo, ¿sí? Esa es una parte, la parte doctrinal. Pero en el versículo 15, que leo con ustedes en esta noche, dice, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y contesta en los 2 casos, en el verso 1, en el verso 2, digamos, contesta el verso 1, y en el versículo 15, al final, lo contesta de la misma forma, en ninguna manera. Entonces hay dos preguntas que son muy parecidas. Una apunta a la doctrina de la santificación, ¿está bien? Que es la base. Y la otra a la práctica de la santificación. Y la práctica de la santificación está en los versículos 16 al 23 de este capítulo. Así que se divide en dos el capítulo. Los primeros 14 versículos, la parte doctrinal. Y los segundos, del 16 al 23, la parte experimental, la parte práctica de la santificación. Obviamente, no vamos a poder estudiarlo como corresponde, pero vamos a dar por lo menos una idea para que ustedes lo puedan seguir estudiando en casa. Un capítulo muy, muy importante de la Epístola a los Romanos. La primera parte, entonces, que es la parte de la doctrina, está en los versículos 2 al 14. ¿Y qué dice eso? Leo esa parte. Esto ya lo dejo porque evidentemente no tenemos tiempo de hablar. Cuando digo santificación posicional o doctrinal, estoy hablando de aquello que Dios hizo en nuestra vida. Nos santificó en Cristo. ¿Recuerdan un versículo en 1 Corintios 6 que dice que nosotros éramos pecadores, y empieza a dar una lista de pecados allí, habéis sido fornicarios y adúlteros y etcétera, etcétera, una tremenda lista de pecados, y dice, pero ya habéis sido santificados. Quiere decir que Dios hizo una tarea en nosotros. Éramos eso, ahora somos otra cosa, santificados en Cristo. Y la parte práctica tiene que ver con la conducta del creyente, la santificación como conducta. Ahora vivimos la santificación y debemos ser. Y la santificación depende de cada creyente. La parte doctrinal depende de Dios. Nos santificó en Cristo. Ya está, separados para Dios. La parte práctica depende del creyente y somos santificados en la medida en que vivamos esa santificación obedeciendo la ley del Señor, obedeciendo al Señor. Cuando hablamos de la vida cristiana, decimos que la vida cristiana, que es vida nueva, no solo es distinta a la vieja, sino es contraria a la vieja. La vida cristiana no es distinta a la vida vieja que teníamos antes, es contraria a la vieja. La vida cristiana, además, presenta dos mundos, o hay dos esferas, una, pecado y muerte, otra, justicia y vida. Dos esferas totalmente distintas. Y podemos concluir que todo hombre pertenece a una de ellas. O pertenecemos a una esfera donde impera el pecado y la muerte, o pertenecemos a una esfera donde impera la justicia y la vida. Toda persona está en una de esas dos esferas. Nosotros como creyentes sabemos a cuál pertenecemos, ¿verdad? Y esto por la gracia de Dios. ¿Y esto por qué? Porque el Señor nos ha santificado. La doctrina de la santificación, que entonces decíamos está en los primeros 14 versículos, tiene que ver con la unión con Cristo. Unidos a Cristo. No comunión, unión. Después vamos a mirar la comunión. La parte doctrinal, la parte de la doctrina de la santificación tiene que ver con la unión con Cristo. Y eso, decíamos, está en los versículos 1 al 14 de Romanos capítulo 6. Eso significa muerte y resurrección. Voy a leer esos versículos. Dice así. ¿Qué pues diremos? Verso 1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque todos los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado murió una vez, por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, ahí viene la aplicación para nosotros, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Concupiscencia significa un deseo irrefrenable, el deseo que viene de adentro de la carne del hombre. Ni tampoco, dice, presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios, vuestro cuerpo a Dios, como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bueno, en este asunto que está presentando aquí el apóstol de muerte y resurrección en la figura también del bautismo, encontramos algunas cosas que yo voy a puntualizar muy brevemente. En primer lugar, es una realidad del pasado. Leo el versículo 2, dice, los que hemos muerto, dice. Los que hemos muerto. El versículo 7 dice, porque el que ha muerto. Hay una realidad, querido hermano. Hemos muerto. ¿En qué sentido hemos muerto? En términos espirituales, ¿cierto? No se puede pensar otra cosa. La muerte siempre es separación. Y entonces, en este caso, hemos sido separados. ¿Qué significa ser santificados? Pues puestos aparte, ¿no? Dios nos pone aparte. Si nos pone aparte, nos saca para ponernos dentro de su esfera. La palabra iglesia quiere decir los puestos aparte, ¿no? Los llamados afuera. Esa es la idea. Entonces, hemos muerto. Y la palabra, el verbo que está allí, es un verbo que indica una cosa que sucedió terminantemente en el pasado. Hemos muerto. Yo estoy hablándole ahora a muertos en un sentido, ¿sí? Pero no solamente muertos, porque también somos vivos. Pero ahora, vamos de a poco. Es una realidad, entonces, del pasado. La segunda cosa es que nos dice la palabra de Dios que es una figura de lo que es el bautismo. ¿Qué cosa? Que debe haber un problema de conexión, porque a mí ayer di clase y me anduvo perfecto. Entonces hay alguna cosa acá que no debe andar bien en esto. La segunda cosa es que habla del bautismo, y el bautismo como una referencia ilustrativa de lo que es la vida del creyente, una representación. Y ahí está el versículo 3. Dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esa es la idea. Porque si fuimos plantados, la palabra significa que hemos sido unidos al Señor. Plantados ahí significa unidos. Si los que hemos plantados o hechos una sola cosa, juntamente con el Señor, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Qué significa el bautismo? Brevemente lo sabemos, creo, bien. El bautismo es una figura externa de un acontecimiento interno que ya ocurrió en nuestras vidas, ¿cierto? El bautismo, que es, lo estamos viendo en la foto, aquello que es meternos en el agua y salir del agua, está reflejando algo que pasó internamente, invisiblemente, espiritualmente, el día que creímos en el Señor. Hemos muerto, metidos en el agua, y hemos salido para una nueva resurrección. Pero además hemos sido unidos al Señor, porque el agua es como un elemento en el cual la persona entra, se moja toda, ¿sí? Díganmelo, que la última vez hace un frío bárbaro en el bautismo. Y entonces se moja toda, y los que se bautizan se mojan todos y vuelven a ser otra vez. Hay una especie de ilustración de la unión. Pero además de eso, habla entonces de unión con Cristo. Por eso la inmersión. Y por eso decimos acá plantados, colocados, unidos a Cristo. El bautismo es eso. Y finalmente el bautismo es identificación con Cristo. ¿Por qué? Porque habla de muerte, de sepultura y luego de resurrección. Y Pablo lo está diciendo acá. Así como Cristo murió y fue sepultado y resucitó, así también el creyente, en la figura del bautismo, es muerto, sepultado y resucita para nueva vida. Se levanta para nueva vida. La tercera cosa que habla este pasaje es el resultado. ¿Cuál es el resultado de esa unión con el Señor? ¿Cuál es el resultado de esa identificación con Cristo? Dice el verso 6, sabiendo esto, Pablo lo dice con mucho convencimiento, sabiendo esto que nuestro viejo hombre, ¿saben lo que es el viejo hombre, verdad? Viejo hombre es el que tenemos con nosotros, la vieja naturaleza que llevamos adentro. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Hoy, ¿qué significa esto? Que no vamos a pecar más. La palabra destruido allí no quiere decir que no vamos a pecar nunca más. La palabra destruido ahí quiere decir que con la crucifixión de Cristo, el pecado no tiene más poder sobre nosotros. Le ha sido quitado el poder. Lo voy a poner en términos normales. Una persona inconversa. Vive como vive, ¿sí? Vive su vida como inconverso. Y le encantan las cosas del mundo, y le encantan las cosas de la carne. Y es su naturaleza. Le va eso, le gusta eso, se alegra con eso. Cuando esa persona se convierte, hay una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza hace que esas cosas sean rechazadas. No siente placer en esas cosas. ¿Por qué el creyente no fuma, no baila o no va a lugares donde el mundo va a ver sus espectáculos? ¿Por qué? Porque tenemos una nueva naturaleza que pide otra cosa, que está a gusto en otro lugar, que escucha otra cosa, que necesita otro alimento, que es una nueva persona. Y entonces es como que el pecado en ese sentido ya no nos arrastra. Podemos hacerlo. Podemos definitivamente desearlo. No estamos haciendo lo que Dios quiere. Pero podemos hacerlo. Pero no es que nos lleve la naturaleza irrefrenablemente. Decidimos ir. Decidimos hacer lo que no conviene. Y entonces eso no es de un creyente, eso no es santificación. Entonces dice la Escritura acá, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, le quite el poder, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y esto es una realidad. No solamente la vida aquí, tener vida eterna. La tenemos acá y la vamos a completar cuando el Señor nos lleve. Vivimos con Él ahora y viviremos con Él por la eternidad. Y dicen el versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Ya no muere más. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Pero en cuanto vive, para Dios vive. Y nosotros tenemos esa experiencia con el Señor. Por eso el resultado de esta unión con Cristo es maravillosa. Estamos con Él en la muerte y estamos con Él también en la resurrección, en la nueva vida. El otro asunto, el otro punto que podemos mirar es lo que nos presenta, vaya hombre, lo que nos presenta en los otros próximos versículos, que es una reflexión. Ahora va a aparecer. La reflexión está en el versículo 11 y dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es una reflexión que tenemos que tener. Consideraos, dice, muertos al pecado. Hermano, ¿cómo está usted con respecto al pecado? ¿Cómo estoy yo respecto al pecado? ¿Nos gusta, nos interesa, nos llama la atención o lo rechazamos? Te vio cuando uno se... vive en la capital. Estábamos en Chile, en Santiago el otro día, y estábamos en una parte muy alta de la ciudad, y cuando bajábamos nos dicen, fíjense la ciudad, había el smog, ¿sí? Es como una nube que cubre toda la ciudad, una nube gris. La gente que está abajo no se da cuenta, se da cuenta que está arriba y el que respira aire puro. Y cuando llega abajo, entonces siente ese olor a nafta y ese olor a ciudad. Cuando un cristiano vive cerca de Dios, está respirando aire puro, y cuando percibe las cosas del mundo, le saben a mundo. No le gusta eso. Hay olor a mundo. Hay olor a cosas de bajas. Un cristiano que vive cerca del Señor percibe esa cosa. Un cristiano que no vive cerca del Señor vive dentro del smog del mundo. ¿Cómo está viviendo usted? ¿Cómo estoy viviendo yo? ¿Percibimos las cosas del mundo y las reyectamos, o nos gusta estar en las cosas del mundo? ¿Nos sentimos cómodos con la gente del mundo? Nos sentimos cómodos con las conversaciones del mundo, con lo que el mundo ve, con lo que el mundo le divierte. Bueno, eso es lo que tenemos que pensar. ¿Hemos muerto al mundo en ese sentido? ¿Somos conscientes de que evidentemente hemos muerto con el Señor y estamos resucitados para andar en nueva vida, en una identificación con el Señor? Pablo está diciendo esto. Y entonces el último punto es una resolución. Y la resolución está en el versículo 12. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine, o en todo caso lo podríamos traducir así. Miren, escuche como dice el original. No permitan que reine el pecado en su cuerpo mortal. Depende de usted y de mí. Por eso tiene que ser una resolución. No permitan que reine. El pecado quiere reinar. Ahora, ¿quién es el que no permite o el que permite? Pues cada creyente. Y si yo vivo a la luz de la palabra de Dios, entonces voy a rechazar, no voy a permitir que el pecado reine, domine mi vida. Dice, de modo que lo obedezcáis en sus deseos. Ni tampoco presentéis, esta es una figura preciosa, lástima que no tengo tiempo. Presentación, en este caso, es lo que hacían los sacerdotes en la antigüedad, ¿sí? Presentaban la víctima, etc. Dice, no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Se acuerda cuando en el capítulo 12 el apóstol Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, es la misma palabra, que presentéis vuestros cuerpos, vuestros miembros a Dios? ¿Por qué el cuerpo? ¿Por qué el cuerpo? Porque el cuerpo es el instrumento de mi vida. Porque el cuerpo es lo que me hace andar, ver, caminar, hablar, etc. El cuerpo es lo que yo necesito para andar en este mundo. El espíritu puede andar muy bien, el alma podría andar muy bien, pero cuando el cuerpo no está presentado, el cuerpo va a tirar abajo y va a arrastrar el alma y va a arrastrar el espíritu. Evidentemente. Entonces dice, presenten el cuerpo, no al pecado, sino vosotros mismos, dice, como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Su cuerpo, escucha hermano, sus ojos que ven, sus oídos que oyen, son miembros. Sus manos, ¿qué hacen? Sus pies, ¿dónde van? Eso es. Y eso es lo que Dios quiere. Si usted es del Señor, si yo soy del Señor, tenemos que sentir rechazo por aquello que al mundo le atrae. Y guardar nuestro cuerpo para el Señor. Señor, guarda mi cuerpo, guarda mis ojos. Cuida tus ojos, dice lo que ven. ¿Recuerda aquella canción vieja? Cuida tus manos lo que hacen, cuida tus pies donde van, cuida tus oídos lo que oyen. Pues tu Padre Celestial, dice, te vigila con afán. Y es verdad, ¿sí? No porque Él nos esté viendo para censurarnos, sino por amor al Señor y por temor al Señor. Guardar nuestro cuerpo en santidad, vivir la santificación. La segunda parte del capítulo empieza en el versículo 15. Y entonces ahora nos habla de la práctica de la santificación. Y dice, ¿qué pues? ¿Perseveraremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Esa es la pregunta del versículo 15. Y nos introduce entonces a la práctica de la santificación. La práctica de la santificación ahora la va a enseñar al apóstol Pablo con otra ilustración. La doctrina fue con el bautismo, recuerda. La práctica ahora lo va a hacer con la esclavitud. Voy a pasar esto. Y lo notable, ¿por qué utiliza la esclavitud? Fíjese por favor conmigo en el versículo 19. Versículo 19 nos da la clave. ¿Por qué Pablo habla de esclavitud? Porque va a hablar de la esclavitud del pecado y va a hablar de la esclavitud de la justicia, o la esclavitud de Cristo, la esclavitud de Dios. Como que hay esclavos del pecado, pero hay esclavos de Cristo también. Entonces, ¿qué dice en el versículo 19? Dice, hablo como humano, dice Pablo, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, y así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Déjemelo ponerlo en otra versión y usted lo va a entender mejor. Dice Pablo esto: como a ustedes todavía les cuesta entender esto, esta es la idea, se lo explico con palabras sencillas y bien conocidas. Antes ustedes eran esclavos de la impureza y cometían toda clase de maldades. ¿Es así? Sí. Pero ahora, dice, tienen que dedicarse completamente al servicio de Dios. ¿Qué era el esclavo? El esclavo era, o más bien no era, dueño de sí mismo. Estamos hablando de la época de Pablo, ¿cierto? Los esclavos, y siglos después también. No le pertenecía nada de lo que tenía. No podía hacer lo que quería. Era posesión exclusiva de su amo. Tampoco podía servir a dos señores. Estaba dedicado totalmente a su señor o a su amo. Y entonces hay una diferencia en la esclavitud, porque Pablo habla acá de dos esclavitudes, o del pecado o de la justicia. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que los esclavos del pecado son esclavos por la fuerza. Es decir, son esclavos porque no pueden hacer otra cosa. Mientras que los esclavos de Jesucristo son esclavos por amor. Por eso puse las llaves. Es el esclavo que le dice: Señor, acá está mi vida. ¿Recuerda el esclavo por amor de la antigüedad? ¿Recuerda en el Pentateuco había la esclavitud, y cuando llegaba el día o el año del jubileo, los esclavos eran puestos en libertad? ¿Se acuerda? Pero había un esclavo muy, muy interesante que decía: yo amo a mi señor y amo la familia de mi señor y amo la tarea que estoy haciendo para mi señor, y entonces no voy a salir en libertad, me voy a quedar como esclavo en la casa. Era un esclavo, no tenía ningún derecho, hacía todo lo que el señor le mandaba, estaba dedicado solamente a ese señor, no podía hacer otra cosa más que servir al señor, pero lo hacía por amor. Y entonces venía y tomaban una lesna y ponían su oreja sobre un tronco y atravesaban con la lesna esa oreja, y entonces ese esclavo estaba diciéndole en ese acto simbólico: me quedo a servirte por amor. Nosotros hemos sido esclavos de Satanás. La Biblia dice, en palabras parecidas, dice que Satanás nunca abre las puertas de la cárcel a aquellos que son presos. Satanás los tiene bien presos. El esclavo de Satanás hace lo que Satanás quiere. Y no es capaz de salir, porque no tiene fuerza para salir, porque está muerto, está separado de Dios, no tiene poder. Pero cuando nos convertimos a Cristo, dejamos de ser esclavos de Satanás y somos esclavos del Señor. Pablo lo decía, Pablo, siervo de Jesucristo, la palabra que utiliza ahí es esclavo, doulos. Y entonces el apóstol Pablo lo quería decir es: yo soy esclavo del Señor, pero soy esclavo por amor, me quiero quedar en la casa, quiero servir a ese Señor, porque ese Señor no es Satanás, es el Señor del cielo, es el Señor que me ama, que puso su vida por mí, que me compró con su sangre. Querido hermano, somos también esclavos de Jesucristo, pero somos esclavos ahora por amor, porque le amamos, porque Él nos amó primero. Qué bendición es ser así. Qué bendición es servir al Señor. Qué bendición es amar al Señor. Qué bendición es decir: Señor, no tengo derechos. Todos los derechos son tuyos porque los compraste a precio de sangre en la cruz. Y entonces ahora vivo para vos, vivo para ti. Te sirvo de todo corazón. Pues entonces lo que el apóstol Pablo está hablando acá es en cuanto a esta esclavitud. Démosle tiempo. Antes no podíamos hacer otra cosa que pecar cuando éramos esclavos de Satanás. Ahora no podemos hacer otra cosa que ser santos. ¿Por qué? Porque pertenecemos a Dios, porque hemos sido comprados por precio, porque todo lo que somos y tenemos le pertenece. Por lo tanto, no podemos abusar de la gracia. Somos esclavos del Señor. Y eso es lo que Pablo está diciendo en el pasaje que está aquí. Y lo leemos rápidamente, terminando ya nuestro mensaje en esta noche. Dice: ¿qué pues? Verso 15: ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios, dice Pablo, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, Viniste a ser siervos de esclavos, quiere decir, de la justicia. Hablo como humano otra vez, ese versículo que leíamos antes, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad, otra vez la palabra, vuestros miembros para servir a la justicia. Es decir, para vivir como Dios quiere, como Dios dispone. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tomen nota una cosa en este versículo. La paga del pecado es el salario del pecado. El pecado se cobra, ¿sí? Es un salario. Pero la vida eterna es dádiva, por gracia, es un regalo de Dios. Y en este pequeño cuadro resumo esto que acabamos de leer. Éramos esclavos del pecado, eso nos llevaba a un estilo de vida de inmundicia y de iniquidad y un resultado final. ¿Cuál es? La muerte. Pero hemos obedecido a la doctrina, es decir, a la palabra de Dios, al mensaje de salvación. Y entonces obtuvimos libertad. Y con esa libertad ahora somos esclavos de la justicia o esclavos de Dios. Y tenemos, dice la Escritura, por fruto la santificación. Y por fin, la vida eterna. Eso es lo que Pablo está queriendo decir acá. Y entonces en estas dos cosas, en estas dos partes de este precioso capítulo, que sería muy largo para explicar y muy interesante para poder desmenuzar juntos, Pablo está poniendo entonces dos preguntas. ¿Vamos a perseverar en el pecado? ¿Vamos a seguir pecando? Ya que nos estamos salvando, ¿vamos a seguir pecando? Dice, y Pablo se contesta como si estuviera hablando con alguien. Dice, de ninguna manera. Nunca jamás, eso es lo que quiere decir Pablo, así, tajante, nunca jamás. Hermano querido, tenemos que hacernos esas dos preguntas. ¿Vamos a seguir pecando? ¿Vamos a seguir deseando cosas que no son para nuestra santificación? ¿Vamos a dejar de vivir esta vida real de santificación? Ya que doctrinalmente hemos sido santificados para Dios y a través de esa figura del bautismo, muerto, sepultados y luego resucitados. Eso es una realidad, ya ocurrió. Y la otra entonces, la otra figura, la de la esclavitud. Hemos sido esclavos del pecado. Dejémonos ahora de vivir de esa forma. Y vivamos como esclavos del Señor. Y vivamos una vida de real y auténtica santificación. ¿Por qué? Porque la santificación o la santidad no es una opción, sino la única manera posible de vivir la vida cristiana conforme a la voluntad de Dios. Téngalo presente. La santificación no es una opción, no es para los pastores, no es para los hermanos que tienen años de vida cristiana, no es para algunos electos, no. La santificación, vivir santamente, de acuerdo a la palabra de Dios, no es una opción. Es la única forma de vivir la vida cristiana. Yo le pregunto y me pregunto, ¿usted está viviendo la vida cristiana? ¿Usted está viviendo una vida de santificación progresiva? Cada día buscando al Señor para que el Señor vaya limpiando de su vida aquello que estorba. Si no es así, no estamos viviendo la vida cristiana real. No somos cristianos como Dios quiere. No vivimos como Dios quiere. Tenemos que ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, necesito que me enseñes. Necesito que me perdones. Mi carácter, mis gustos, mis tendencias, hasta las cosas que me distraen, tiene que estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esto no es vivir entre el cielo y la tierra. Esto no es vivir en un monasterio. Esto es vivir de acuerdo a la palabra de Dios, porque así lo manda el Señor. Dios nos ayude a vivir la santificación, en serio. A ser santos en serio. No declamarlo. Y lo digo para mí y para todos. No declamar santificación, vivir santificación, en serio. Hemos sido comprados a alto precio. Dios merece que vivamos así. Nosotros lo necesitamos. Amén. Lo digo de corazón. Amén. Sea así. Vamos a orar. Señor, has hecho con nosotros una cosa extraordinaria.